José, ¿cuánto tiempo pasas pensando en tu apariencia física? O sea, en cómo podrías verte más guapo o así.
Uy, Valeria, sin temor a equivocarme, todos los días me pongo a pensar en eso. Aunque en la realidad me vea desaliñado, que es algo que me gusta mucho, por cierto, creo que es un tema que sí me deja pensando incluso hasta cuando comparto fotos mías en las redes. ¿Y tú?
Sí, creo que somos de look despeinado los dos. Pero yo sí tengo que admitir que me paso un montón de tiempo pensando en cómo ser más delgada, cómo se me podría ver mejor el pelo, en las arruguitas que ya me están empezando a salir. En fin, no es que sea lo único en lo que pienso, lo único que me importa en la vida, pero sí tengo que admitir que es algo que me consume muchísimo tiempo, muchísima energía, dinero, carga mental. La verdad, hay que ser honestos. ¿Y tú de dónde crees que viene esta exigencia de belleza?
Pues yo creo que va desde el consumismo y la exigencia de buscar un canon de belleza que propiamente fue impulsado por una cultura machista que se sembró por todos lados y que lleva años imponiéndose así, como obligando ciertos cánones que son dictados por unos pocos. Aunque por fortuna esto está comenzando a dar un giro, pero va de poco a poco, ¿no? ¿Tú te sentiste forzada de caer en esta problemática, Valeria?
No sé si forzada, pero yo de niña consumía todas las revistas que compraba mi hermana mayor y era entonces el tiempo donde el canon de belleza era ser extremadamente delgada, blanca, caucásica. Eran los tiempos de Paris Hilton, pues. Y aunque pareciera que los tiempos han cambiado y que cada vez hay más inclusión en la moda y en la publicidad, la modificación digital de las fotografías de la cantante colombiana Karol G este fin de semana en una revista de circulación latinoamericana nos hacen pensar que tal vez las cosas no han cambiado tanto después de todo. Hay que decir que la manipulación de fotografías para ilustrar las revistas no es algo ni nuevo en la prensa ni en la publicidad. Es un mecanismo que se lleva a cabo regularmente en todos los medios, pero que nunca ha tenido freno, especialmente en la aplicación del bisturí digital que deforma el aspecto de las personas según la conveniencia editorial.
El problema es cuando los encargados de llevar estos materiales a las portadas es que catalogan a las figuras como un producto que debe verse de manera perfecta conforme a los cánones de belleza que tienen pocas personas. Esto sin importar el daño que causa no solo a los retratados, sino a sus propios lectores. La misma Karol G lo ha mencionado previamente ante esta nueva polémica, donde afirma tener un gran amor propio, sentirse cómoda con su físico y sin alterar la percepción de la realidad como suele existir en redes sociales y en medios de comunicación.
Yo soy cantante, yo ya te lo dije una vez, yo no soy modelo. O sea, la gente se debería enamorar de mí por mi música y por lo que canto y por lo que expreso, más no por cómo me veo.
Los señalamientos sorprenden porque es de las pocas celebridades que han alzado la voz sobre la forma en la que modifican su imagen, pero también porque previamente se los había hecho llegar a la revista. Es decir, ni siquiera Karol G pudo frenar una decisión editorial pese a que era su cuerpo la que ilustraba la portada.
Incluso también llama la atención porque la queja parte de una sociedad como la colombiana, donde el arraigo de buscar el cuerpo perfecto entre sus habitantes, especialmente las mujeres, es muy fuerte. Incluso en 2016, el gobierno de ese país prohibió las cirugías estéticas a menores de edad ante su crecimiento desmedido.
Las críticas resonaron hasta Hollywood luego de que la actriz Jamie Lee Curtis aplaudió las quejas de la cantante latina por criticar la edición de las fotografías que llevan a cabo las revistas relacionadas con la industria del espectáculo, donde dijo: las celebridades parecen ser sacadas de la inteligencia artificial porque no muestran la naturalidad de sus cuerpos.
En esta ocasión, la crítica fue hacia una revista, pero debemos reconocer que este no es el único medio donde existe ese problema, pues en las redes sociales esa alteración de los físicos es un pan de cada día y se vende como una realidad que incluso afecta la autoestima de la sociedad. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber qué es y cómo opera la violencia estética, que es el nombre oficial de lo que aquí está ocurriendo. ¿Verdaderamente hay una apertura a los cuerpos no hegemónicos en los medios de comunicación? Y si ni Karol G real puede lucir como la Karol G de la revista, entonces, ¿cuál es el sentido de seguir persiguiendo un ideal de belleza imposible?
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este tema platicamos con dos expertas. Primero, con la doctora Alejandra Collado del Centro de Investigación de Estudios de Género en la UNAM y también con Natalia Martínez Mejía, conocida en redes sociales como Pai de Manzanita, quien es activista y directora de castings. Hola, doctora Alejandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema que a veces no tenemos igual los conceptos o las palabras o las herramientas para definir qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo por dónde podríamos empezar a definir la violencia estética y cómo opera?
Bueno, si pudiéramos encontrar una definición, porque además justo, ¿no? Es un tema que no está tan trabajado conceptualmente, ¿no? Que si bien se ha abordado, digamos, como desde el ámbito académico, pues ha sido de manera conjunta con otras violencias, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de representación y violencia simbólica. Pero podríamos decir que es esta presión social que existe, particularmente hacia las mujeres. Es decir, todas las personas vivimos cierto tipo de violencia estética, ¿no? Porque hay ciertos estándares de un cuerpo hegemónico. Pero en el caso de las mujeres es esta presión social, ¿no? Que tiene que ver con ser guapas permanentemente, ser jóvenes, ¿no? Ser deseables, ser consumibles, ser capaces también de que nos hagan caso para que nos reproduzcamos, ¿no? Porque además tiene que ver con este tema de cumplir con nuestros mandatos de feminidad, que entre ellos está la maternidad. Entonces, para que tú seas mamá, tiene que haber alguien que ponga los ojos en ti y que entonces se reproduzcan, ¿no? Entonces tiene como todos estos mandatos, ¿no? De lo cual es nuestra función como mujeres y pues eso, entre ellas está servir, complacer, gustar, ser deseadas, agradar, ¿no? Y entonces en función de ello hay toda una serie de características pues que nos van a hacer más deseables, que además luego eso se vincula con además ser más queribles, ¿no? O sea, ser amadas, ¿no? En función de estas características. Y bueno, todo esto se conecta con toda una industria de cosméticos, de ropa, con toda una serie de representaciones también en los productos culturales, ¿no? En los espectáculos. Y bueno, ahora también pues hay toda una industria de la cirugía estética, ¿no? Entonces, ahora pensemos también los filtros, Photoshop, o sea, digamos, son como todos estos artefactos que justo pueden facilitar que esta violencia estética se vaya generando.
¿Qué pasa con esta violencia? Porque además creo que es una de las que tenemos bien adentro de nosotros. La tenemos como súper introyectada, la replicamos contra otras personas casi sin pensarlo. Y hasta somos muy duros con nosotros mismos en este sentido, como de autodisciplinamiento, no sé cómo llamarlo.
Sí, pues eso es lo más peligroso, digamos, las violencias silenciosas, aquellas que no nos damos cuenta y que realmente las estamos encarnando. Primero son las más difíciles de nombrar porque son cosas que consideramos totalmente normal. Ay, pues cualquiera se quiere ver guapa para una foto, digamos. Entonces tiene que ver con esta idea, digamos, tan naturalizada, pues eso, de gustar a la otra persona, ¿no? De ser deseable, de ser aceptada. También está ahí el tema de la aceptación, ¿no? Y son estos estándares de belleza también, ¿no? Porque además lo hacemos mucho en función de este estándar de belleza instaurado, ¿no? Que, bueno, aunque ha cambiado a lo largo de los años, cuáles son como los cuerpos más permitidos y más deseados en cierta época, no es lo mismo el de los años 50 que el de los años 2000 y actualmente, insisto, además con todo este acceso al tema de la cirugía estética, ¿no? Entonces, claro, son cosas que traemos totalmente introyectadas y naturalizadas, y son cosas que ya nos cuesta mucho trabajo hacer, aunque, digamos, de pronto tomemos conciencia y digamos, pues ya no me voy a depilar porque es una imposición patriarcal, pues no podemos, ¿no? O sea, estamos tan acostumbradas, muchas de nosotras nos empezamos a depilar a los 14 años, no sé, y ya, o sea, es algo que se ha integrado totalmente a nuestras prácticas, que incluso las vinculamos con el autocuidado, ¿no? Y con el amor propio. Entonces ahí está también toda una mezcla de conceptos, pues que se vinculan también a, pues a lo empresarial, a las marcas, ¿no? A todo este marketing. Y bueno, definitivamente es difícil que primero, una vez dando cuenta de que estamos llevando a cabo una práctica que pues en realidad puede resultar en violencia, digamos, el hecho de depilarte las cejas, que te duela, ¿no? Que te estés haciendo estos tratamientos, pues que a lo mejor, no sé, el tinte que te puede quemar el cabello, ¿no? O sea, el uso de zapatillas, que además va de muchas cosas, ¿no? Desde nuestras indumentarias hasta las cosas que nos ponemos en el cuerpo, ¿no? Y que muchas de esas pues nos pueden causar problemas a la salud, ¿no? Y digamos, entonces ahí está esa violencia que a pesar de que nos estamos dando cuenta que son cosas, pues que más bien son dañinas, pero que es con tal de tener ahí pues cierta imagen, pues ahí es donde podríamos darnos cuenta, pero eso, que están tan naturalizadas que a veces pues no sabemos cómo, o sí lo sabemos, pero decimos es que no puedo, ¿no? No puedo andar con la piernita peluda una semana, no puedo porque ya me incomoda, me siento rara, bueno, sales a la calle, la gente te mira mal, ¿no? Entonces son toda una serie de situaciones complejas que, claro, van a ser difícil que tú te aceptes así tal cual es, ¿no? Pensemos en el tema de los filtros, ¿no? Claro, las fotos que más likes suelen tener, pues van a ser aquellas donde pues, nos hayamos dado una retocadita, ¿no? Por ejemplo, a menos que hablemos de un discurso, como algunas artistas o algunas figuras públicas han hecho, de dejar de usar maquillaje, así como Alicia Keys, ¿no? Para hablar también de este tema de la violencia estética, ¿no? Sin embargo, pues al final se vuelve a recurrir, ¿no? Con el paso del tiempo a eso. O cuando se habla de la aceptación de los cuerpos no hegemónicos, como los cuerpos gordos, por ejemplo, ¿no? Y se habla de una Adele, ¿no? Que dicen, claro, ya estamos en otro tipo de lugar y de espacio porque ya una persona como Adele, a pesar de, y ese es el lenguaje que utilizan, ¿no? A pesar de su estructura corporal, miren a dónde llegó, pero cuando llegó ahí, pues lo primero que hizo fue adelgazar, ¿no? Entonces son como estos discursos entre que vamos a aceptarnos como somos, pero que si me puedo dar una ayudadita, pues me la doy, ¿no? Y tiene que ver eso, insisto, con esta imagen. Ya hemos visto también lo que ha pasado con Madonna, ¿no? O sea, digamos, todas aquellas que van saliendo de ese estándar hegemónico de qué es lo valioso en una mujer, ¿no? Delgadez, belleza, juventud, pues conforme más nos vayamos alejando de eso, más vamos a intentar buscar estrategias para regresar a ese sujeto hegemónico deseable, deseado y amado, ¿no?
Doctora, si ni Karol G, que es una mujer que, en mi opinión, cumple, ¿no?, las características de belleza en América Latina, que tiene un cuerpo ejercitado y que se nota y que además es exitosa, no se puede ver como la Karol G de la revista. ¿Cuál es el sentido de seguir persiguiendo este ideal de belleza?
Pues yo creo que el sentido es el consumo, ¿no? O sea, el consumo y el control, de cierta manera, por determinados procesos del cuerpo, así el control de la vejez, ¿no? O sea, el control del paso del tiempo sobre el cuerpo, ¿no? Es decir, pues son cosas que no podemos evitar, es decir, la gente normal de a pie no lo puede hacer, las personas que tienen cierto acceso económico pues lo pueden hacer, ¿no? Y en el caso de lo que sucedió con Karol G, pues bueno, es una muestra clara, ¿no? De que realmente esta apertura de la que dicen hablar pues no es real y que por otro lado, no importa en qué época estemos, siempre se va a mostrar de una manera. Esta estética de esa portada de Karol G justo tiene esta cosa de la bichectomía, ¿no? Tiene como estos elementos que son muy de la actualidad, ¿no? O sea, digamos, ese no hubiera sido un estándar de belleza hace algunos años o décadas, no sé cuánto tiempo tiene que esta tendencia surgió, pero vamos, no era lo que se asemejaba a la belleza de nuestras mamás, por ejemplo, ¿no? O de los años 50 o de los 40. Sin embargo, en cada época va a haber un elemento de consumo, ¿no? Y pues todos los elementos de consumo que nos podamos imaginar, las fajas, todos los productos para adelgazar, desde medicamentos hasta dietas, toda la infinidad de dietas que hay ahora, ¿no? Entonces yo creo que siempre está vinculado a un tema de mercadotecnia y como ya sabemos que todo esto es mucho más que solo un aspecto de la realidad, es decir, la mercadotecnia está vinculada con las representaciones de los productos culturales, ¿no? Y las representaciones de los productos culturales pues están vinculadas con lo que consumimos, pero además en cómo nos identificamos, ¿no? Entonces hay toda una serie de complejidades que, digamos, lo que está haciendo Karol G es muy valioso, pero por ejemplo esa revista pues lo va a seguir haciendo porque se ve que es su línea de estética y que la verdad es que no le importa. Y pues yo creo que nunca es suficiente, ¿no? O sea, para este modelo de belleza hegemónico que es irreal, que no lo vamos a alcanzar nunca, o sea, que el único personaje que lo pueden alcanzar justo son eso, personajes, ¿no? Barbie, supermodelos, que además justo para llegar a ese estándar, pues ponen en riesgo su salud terriblemente, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos también que hay muchos padecimientos derivados de eso, ¿no? Entonces, en realidad, ese estándar nunca lo vamos a llenar, o sea, nunca va a ser suficiente porque es irreal. Y pues yo creo que en la medida en la que comprendamos que no es real todas esas representaciones que nos muestran, o sea, un acto como el de Karol G, pues nos hace un poco caer en cuenta de eso y está perfecto que sepamos que sí, miren, me veo muy guapa, pero pues usé filtro o me veo muy guapa, pero aquí no estoy yo, ¿no? Y entonces, pues, no es que no sepamos, ¿no? También que esas revistas están súper photoshopeadas y todo, pero sí, seguirlo nombrando y pues sí, tratar de salir del loop, de intentar encajar en algo pues que no vamos a hacer, ¿no? Que a veces por propia constitución de nuestra raza, ¿no? De nuestro origen, de nuestro ADN, de nuestra familia, nuestros genes, pues no lo vamos a alcanzar. Pero además pensemos que igual no es real, ¿no? O sea, igual no existe, pues.
Lo de Karol G no es un caso aislado. Hace algunas semanas en México, una revista para mujeres puso en su portada una fotografía de la comediante y actriz Michelle Rodríguez en poca ropa. Eso obviamente no era la extrañeza, porque basta ver cualquier puesto de revistas para ver decenas de mujeres ligeras de ropa, sino que Michelle es una mujer de talla grande que estaba posando orgullosa y empoderada. Tanto la publicación como la actriz recibieron oleadas de odio y personas que supuestamente estaban muy preocupadas de su salud. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, manifestaba un conato de advertencia contra una famosa presentadora de espectáculos por sus dichos contra una cantante, también por criticar su físico. ¿Cómo se ataca la violencia estética? Vamos a una pausa y regresamos para averiguarlo.
Estamos de regreso con Natalia Martínez Mejía, también conocida como Pay de Manzanita, actriz y activista corporal, quien nos señala un punto muy importante. Bienvenida, Natalia, mucho gusto conocerte. Quería empezar preguntándote si sabemos que hay un rechazo muy horrible hacia los cuerpos no hegemónicos que se manifiesta muchas veces gracias al anonimato que ofrecen las redes sociales. Si a pesar de eso estamos yendo por el camino correcto en términos del costo que tiene para las personas representadas en las revistas en años recientes.
¿La representación importa o no? ¿No? Empezaría a pensar en eso. Porque como feminista, como intelectual, lo que sea, como, no sé, dices, no, pues sí, la representación importa. A mí misma, como mi lucha, ¿no? Como mi lucha gorda, pienso que la representación importa, pero luego al mismo tiempo, yo dentro de la industria pienso que la representación no importa nada, porque es el capitalismo en realidad colgándose de el trend, ¿no? Es el capitalismo pensando, voy a ser incluyente para venderle, ¿no? A más gente, para decir que sí estoy con los chavos, ¿no? O sea, y entonces en realidad todo es muy incoherente, porque a ver, o sea, es como, sí, vamos a aceptar cuerpos gordos, pero mientras me sirva para que sigan vendiendo, mientras sigan sosteniendo una hegemonía dentro de esta gordura, o mientras sigan siendo bonitas. O sea, como que siento que es complejo cuando el capitalismo está de por medio, ¿no? Porque justo lo que hace la violencia estética es que es capaz de transformarse y evolucionar todo el tiempo. Y entonces, aunque creamos que estamos siendo más inclusives y que estamos siendo más abiertos y que el estándar de belleza está cambiando, pero está cambiando a ser otro que va a seguir sometiendo y oprimiendo a otros, ¿no? Entonces, siempre va a haber una otredad y siempre va a haber alguien oprimido porque el sistema lo necesita, sí.
Sobre esto que dices, creo que ahorita hay una presión muy grande como de amarte a ti misma, de aceptarte a ti misma, que de todos modos está mercantilizado, ¿no? Te dicen como, ámate a ti misma, consiéntete, ponte este serum en la cara.
Sí, ¿no? O sea, como el self-care y el amor propio se reduce a skincare, ¿no? A este es el nuevo, la forma de cuidar tu cabello. Como que sigue perpetuándose el mecanismo hacia la venta. De hecho, por ejemplo, yo no me nombro como activista body positive porque siento que el término body positive ya está súper puesto ahí en la publicidad. O sea, si ya Sara me está vendiendo una camiseta que dice body positive y que además es una camiseta que no hay de mi talla, ¿no? Entonces se vuelve una cosa súper fuerte de que te transgiversa todo, ¿no? A mí me gusta más el término body neutrality, por ejemplo, y yo hablo más de la aceptación justo que de el amarte a ti mismo o de que todos los cuerpos somos bellos. O sea, me choca como seguir perpetuando ese discurso y más bien pienso no que la belleza no sea el fin. Pero obviamente esto es una utopía, pues, porque nos han creado para creer que la belleza es lo máximo y que es a lo que todos tenemos que aspirar, pues, ¿no? Y eso es fuertísimo, porque ¿quién se quiere reconocer como una persona que no es bella? ¿No? O sea, ¿quién se quiere reconocer a sí mismo como una persona fea? Nadie, ¿no? Porque ser feo está mal, ¿no? O sea, entre comillas, pues en este camino de la violencia estética. Y entonces eso, como que el body neutrality habla más bien como de que dejemos de pensar en un cuerpo como bueno o malo, como bello o feo, sino como que es lo que es, pues.
Yo creo que la cosa con el privilegio bello es que de algún modo es más fácil de obtener, ¿no? O pensamos que si te cambias X o Y cosa, puedes acceder a él, o al menos eso es lo que nos dicen, aunque tal vez es mentira.
Sí, no, totalmente. O sea, todo es muy contradictorio, porque tampoco es como que yo voy a criticar a la gente, por ejemplo, que se hace cirugías estéticas o algo así, ¿no? O sea, como cada quien tiene autonomía sobre su cuerpo y debería poder decidir hacer X o Y sobre lo que quiera, ¿no? Pero obviamente, pues más bien cuestiono el sistema que orilla a la persona a que tenga que cambiarse, a que tenga que ser otra persona, a que tenga que luchar todos los días con verse en el espejo, pues. O sea, eso es lo que es el problema, ¿no? Que te operes o no, o sea, eso ya, ¿no? Está como... Y pues sí, o sea, como la violencia estética está súper normalizada. O sea, por eso dices, como se accede y es como algo que todo mundo, como que es parte de nuestra vida y nuestra cultura cotidiana, pues sí. Porque es una violencia esa que no está nombrada y que no se ve como una violencia como tal, pues, o sea, solo es... Pues yo me acuerdo desde chiquita que me dijeran la belleza duele, ¿no? Por ejemplo. O sea, eso es algo que me he repetido desde que soy una niña pequeña. Y es como horrible. O sea, en realidad es muy feo y es muy fuerte que te digan eso, porque significa que tengo que sufrir para obtener ese privilegio.
¿Y tú piensas, Natalia, que es la estrategia correcta combatir los estereotipos de belleza a través de la representación en medios de comunicación? Que si esta es, digamos, la mejor forma para abrir la conversación en el tema, o hay otras formas, o esta es como la única.
No, evidentemente no es la única manera y no es la más importante. Creo que le damos demasiada importancia a lo que en realidad hacen los medios de comunicación. O sea, la manera serían las políticas públicas, pues. La manera sería la educación, ¿no? O sea, como que en las escuelas se hable de esto, que desde el gobierno se hagan políticas para no permitir la discriminación, ni por raza, ni por clase, ni por tipo de cuerpo, pues, ¿no? La verdad es que sí creo que le damos demasiada importancia a los medios de comunicación porque es lo más próximo, porque es inmediato, porque nos gusta el chisme a todos y entonces, pues, es lo más fácil y, o sea, el amor entra por la vista, ¿no? O sea, todo es lo que vemos, lo que consumimos todo el tiempo. O sea, en el caso, por ejemplo, de Karol G o de Mitch Rodríguez y así, yo digo, a ver, ¿están en una revista por bonitas? ¿Sabes? O sea, ¿ese es su éxito? ¿Ese es su logro? ¿Que están bonitas y por eso están en la portada de revista? O sea, Mitch Rodríguez es una actriz con toda la trayectoria del mundo, Karol G es una cantante que ha tenido todos los éxitos y tal, y lo que estamos criticando es la belleza. No estamos como de verdad diciendo, bueno, es que están ahí, no, por chingona, porque han hecho un montón de cosas, por tal. Y pues con esto del Karol G, pues evidentemente es además horrible que, y además tienen que modificarla. No, o sea, además tienen que hacer que todavía se ajuste todavía un poquito más al estándar que queremos, ¿no? Y entonces es como muy, como que el valor se encuentra dentro de esa, pues, violencia estética de nuevo, y tendríamos que ver a lo mejor eso, cómo es que la sociedad recibe ese logro de estar en una portada de revista, ¿no? O sea, creo que eso es lo que tendríamos que enfocarnos en realidad, y se me hace muy fuerte que, pues, eso, se demerita todo ese trabajo, porque sale bonita o no, o porque se está dando representación a un tipo de cuerpo o no, ¿sabes? O sea, como que, digo, a lo mejor hasta esto mismo que estoy diciendo se contradice con mi misma lucha, pero es que es así, ¿no? O sea, como que todo está ahí, y desde ese nuevo, repito, y yo que trabajo en la industria, creo que le damos demasiada importancia a los medios de comunicación, y no tienen en realidad un cambio social tan fuerte. O sea, sí hay, sí existe, y sí son parte, pero no son lo más importante.
Cada vez hay más voces denunciando y nombrando la violencia estética, así como alguna vez la violencia obstétrica, económica o feminicida no tenía nombre y era difícil reconocerlas como comportamientos tóxicos. También es necesario tener palabras para la imposición de la belleza, o más bien de un canon único de esta.
Por ahora, algunas editoriales y marcas están dando los primeros pasos para evitar caer en señalamientos, pero apenas es un comienzo y esto también se derivaron gracias a que pueden mapear las críticas que la misma sociedad lanza desde redes sociales. Sociedad que le exige inclusión y no un modelo único de perfección en el que realmente nadie entra.
Ojalá y estas críticas que expuso la cantante sean un primer paso para que las editoriales y la industria del entretenimiento en general reconozcan nuestras cuerpas y cuerpos como lo que son al natural y sin modificaciones físicas ni tecnológicas, y así imaginar que mañana será bonito. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir a Natalia en redes como Pay de Manzanita. Sobre los peligros de la modificación de imágenes, te recomendamos el episodio El arresto de Donald Trump y las travesuras de la inteligencia artificial. Te dejamos el link en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.